Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias. Con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más destacados, más importantes del país y del mundo, sucedidos hoy, martes 2 de julio. Atentos, pero con calma, ante llegada de huracán, Beryl perdió fuerza durante su trayecto hacia México por el Mar Caribe y bajó a categoría 4. Sin embargo, mantiene fuertes y peligrosas rachas de viento. Así lo informa el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos. La Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, quien se encuentra en Quintana Roo, precisó que será mañana cuando se conozca con precisión en dónde impactará Beryl en territorio quintanarroense.
No tenemos ninguna... sentir, no hay todavía lluvia en nuestro estado, pero es muy probable que el día de mañana ya tengamos la precisión en dónde va a ser el impacto y cuál va a ser la categoría.
La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, anunció que el estado ha activado la alerta verde de peligro bajo por el acercamiento de Beryl, que se trabaja de manera coordinada con todos los niveles de gobierno y que se ha reunido con varios sectores.
Están preparados desde el día 1 que inicia la temporada de fenómenos hidrometeorológicos y que ante la presencia de un fenómeno ya huracán en el Atlántico, las prevenciones deben de aumentarse. Estamos en alerta verde y estarán informados de manera puntual, minuto a minuto, de cómo se desplaza Beryl.
El presidente López Obrador hace un llamado a la población de Quintana Roo a mantener la calma ante la llegada de Beryl.
Salvar vidas, eso es lo más importante. Ya lo otro se resuelve, no van a quedar desamparados, nunca van a quedar desamparados.
Sacar a Piña no será necesario. Ayer la ministra Yasmín Esquivel pidió en una sesión privada del Pleno la renuncia de Norma Piña a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para, dijo, tener una mejor interlocución con los otros poderes de la Unión. Así lo confirmó la ministra Esquivel.
Tuvimos la reunión plenaria el día de ayer, tuvimos hoy una reunión también antes de iniciar y vamos a tener otra reunión el próximo jueves. Y creo que esto es una reflexión que tenemos que hacer conjuntamente y finalmente la definición, como usted sabe, Joaquín, se toma por mayoría.
Sobre esta petición, el presidente López Obrador, pues él aseguró que no es necesaria la renuncia de la ministra Norma Piña, porque no aceptará ninguna contracesión para moderar la reforma al Poder Judicial.
Es que no hace falta que renuncie nadie, es nada más que continúe el debate sobre la necesidad de la reforma, hacer un buen análisis, un buen diagnóstico. Ya nosotros presentamos una iniciativa de ley.
Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un comunicado en el que confirma que la ministra Norma Piña continúa con los trabajos jurisdiccionales y administrativos de su cargo, mantiene diálogo con el Ejecutivo y el Legislativo y que va a participar en el último foro del Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia, de donde saldrá la propuesta del Poder Judicial para su reforma. Fideicomisos para elección de jueces y magistrados. Durante la tercera mesa de los diálogos nacionales para la reforma del Poder Judicial, que se llevó a cabo en Toluca, en el Estado de México, el senador Ricardo Monreal informó que el costo de la elección para votar a 1.600 jueces y magistrados sería de 3.500 millones de pesos.
¿Cuánto costará organizar la elección de los 1.600 ministros, jueces y magistrados? En un cálculo aproximado que hemos hecho con actuarios y con personal del INE, a quien se le faculte esta responsabilidad, pudiera erogarse entre 3.000 y 3.500 millones de pesos la elección.
Dejad que los jóvenes integren la transformación. la presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum, se reunió con jóvenes de distintos estados en el Poliforum Siqueiros, recibió un pliego petitorio en el que pues los jóvenes piden ser incluidos en su equipo de gobierno y para el diseño de políticas públicas. La doctora Sheinbaum se comprometió a incluirlos en políticas de su gobierno y al hacer y de hacer al acceso a la vivienda un derecho. Esto y más, regresando.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 9 minutos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Me enlazo al estado de Quintana Roo ante las condiciones meteorológicas que, bueno, se están dando en el Caribe, en el Golfo de México. La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, pues hace un llamado a la población a estar atenta a la información oficial ante la llegada del huracán Beryl a las costas del estado. ¿Cuándo va a llegar el huracán? Bueno, a partir de mañana es probable que se tenga información precisa sobre el lugar de impacto y, por supuesto, y muy importante, la categoría con la que arribará el huracán. Así lo dio a conocer la misma gobernadora Mara Lezama junto con Laura Velázquez Alzúa, quien es Coordinadora Nacional de Protección Civil. Estefanía Almaraz, me enlazo contigo hasta Quintana Roo. ¿Cuál es la situación en estos momentos? Muy importante el llamado que hace Mara Lezama a solo atender información de pues medios oficiales, porque pues ya hasta compras de pánico hay en algunos lugares, también en Yucatán.
Sí, así es. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Te saludo con gusto. Pues sí, se mantiene aún en completa calma. No ha llovido en Quintana Roo y de hecho tuvimos un día muy soleado y pues algo que también ha empezado a preocupar porque, bueno, ante esta inminente calma y pues la rapidez que está llegando el huracán Beryl, pues también hay preocupación por parte de todos los quintanarroenses. Y así es, pues se llevó a cabo esta sesión extraordinaria del Comité de Protección Civil, que como bien comentabas, estuvo encabezada por la gobernadora Mara Lezama, así como la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, y bueno, también autoridades de los tres niveles de gobierno, donde bueno, se anunció que se sigue manteniendo esta alerta verde ante la cercanía, ahora ya de poco más de 1.700 kilómetros al este de Cancún. Y bueno, ahí dieron algunos anuncios importantes, entre ellos pues hay de manera preventiva ya 120 refugios de primera apertura, todos estos en Quintana Roo, que estarían listos pues para poder abrirse en el momento que ya se conozca también cuál es la trayectoria, una trayectoria que, de acuerdo a la información que nos daba a conocer la Coordinadora Nacional de Protección Civil, aún no se tiene definido. Vamos a escuchar lo que ella comentó en esta reunión.
No tenemos ninguna sentir, no hay todavía lluvia en nuestro estado, pero es muy probable que el día de mañana ya tengamos la precisión en dónde va a ser el impacto y cuál va a ser la categoría.
La gobernadora Lezama, por su parte, pues dio a conocer todos los trabajos que se han implementado, reuniones que ha mantenido con el sector turístico, con el sector náutico, con los presidentes municipales, esto con la finalidad pues estar siempre pendientes a esta información oficial que pues ha estado difundiendo. Ahí también dieron a conocer que tienen identificadas 220 zonas vulnerables en Quintana Roo, que bueno, podrían inundarse y estas tendrían que ser evacuadas. Sin embargo, pues esto también será información que más adelante, cuando ya se conozca su trayectoria, pues se estaría realizando. Destacar que en esta reunión estuvieron también autoridades de las fuerzas federales, donde se dio a conocer que hay más de 2.500 elementos de la Fuerza Federal, 1.400 elementos para implementar el plan DN3 y también 1.128 elementos para el plan Marina. Vamos a escuchar lo que dijo la gobernadora.
Que estar preparados desde el día uno que inicia la temporada de fenómenos hidrometeorológicos y que ante la presencia de un fenómeno ya huracán en el Atlántico, las prevenciones deben de aumentarse. Estamos en alerta verde y estarán informados de manera puntual, minuto a minuto, de cómo se desplaza Beryl.
Y pues bueno, como bien comentabas, pues siguen estas compras de pánico, se ha hecho un llamado a pues ya tener o mantener la calma, sí, salir y comprar lo necesario, pero bueno, sí hemos visto largas filas en los supermercados, esto desde el domingo, y pues bueno, no ha detenido, ya que pues también hay desinformación que se ha dado pues básicamente a través de las redes sociales, y ya también el sector náutico en lo que sería en Chetumal, lo que sería en Cancún y Playa del Carmen, pues han empezado a retirar las embarcaciones. También te comento que, pues bueno, aquí se siguen manteniendo poco más de 300 mil turistas, que ya están actualmente también ya el aeropuerto dio a conocer que, pues bueno, ellos cuentan con todo un plan, no está cerrado el aeropuerto, no se cerraría, al menos que pues fuera necesario, y pues ya también está lista la aplicación Gate Locator en caso de que se tenga que ser utilizada, la cual desarrolló la Secretaría de Turismo local, esto con la finalidad de que se pueda identificar dónde estarían los turistas. Y pues bueno, también aquí en, al menos en Cancún, ya se habla de 96 refugios específicos para el sector turístico y 16 autorrefugios que podrían estar albergando a poco más de 60,000 visitantes. Y bueno, a la espera de que se siga viendo la trayectoria que trae el huracán, y sería pues un impacto hasta el momento el jueves o el viernes por la madrugada.
Pues estaremos pendientes, Stephanie. Muy importante señalar, son en Quintana Roo 111 refugios temporales para poder albergar, si es que se necesita, pues a 23,465 personas. La información allá en Quintana Roo, pues tiene que ser de autoridades, de medios de comunicación con credibilidad, con validez, y pues estamos pendientes. Te mando un abrazo hasta allá.
Hasta luego, estamos en contacto.
Nos vamos hasta Chiapas porque se ha registrado un alto riesgo para la seguridad de varias personas en una zona inestable, en una ladera. Estoy hablando de 645 personas en el municipio de Siltepec, esto en la sierra del estado de Chiapas. Han tenido que ser evacuadas estas personas. Samuel Revueltas, hasta allá, hasta Chiapas. Me enlazo contigo y el reporte. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, con el gusto de saludarte. Efectivamente, esas 645 personas ayer fueron evacuadas, hoy continúan evacuadas de manera preventiva ante esta zona de inestabilidad de ladera que representaba un riesgo y que por lo tanto Protección Civil mejor decidió retirar a esas personas de esta zona. Te explico brevemente, Siltepec está ubicado en la Sierra Madre de Chiapas, colindante con Guatemala, que además de sufrir los embates de los grupos criminales, pues ahora también están padeciendo a consecuencia de estas lluvias que en Chiapas no han cesado y que de acuerdo con la Secretaría de Protección Civil el pronóstico para hoy es de muy fuertes e intensas, y esto derivado de muchos factores. La primera, una zona de baja presión sobre el Océano Pacífico, una en el norte de la costa de Tabasco que interactúa con la onda tropical número 6, una vaguada monzónica cerca de la costa de Chiapas, y por si fuera poco también la circulación de la tormenta tropical Chris, que esto ha traído además varias afectaciones en el estado, como el desgaje del revestimiento del tramo carretero de Tuxtla a San Cristóbal. También en el tramo de Motocintla a frontera con Malapa se han registrado deslaves, derrumbes de cerros, perdón, en Mazapa de Madero de igual manera, y esto se suma a los daños de 28 viviendas dañadas en el municipio de Chilón por el desbordamiento del río Tacuba y el arroyo en San Pedro Yonavic. Esta es la información desde Chiapas. Muy buenas tardes.
Muchas gracias. Estamos pendientes, Samuel. Te mando un abrazo. Y bueno, nos vamos a Yucatán porque ante la llegada de Barry, el gobierno de este estado también, como en Quintana Roo, emitió la alerta azul, representa un riesgo mínimo. Según su pronóstico, se estima que los efectos del huracán afecten inicialmente a los municipios del noreste y del sureste. Allá estás tú, Héctor Moreno, te saludo con muchísimo gusto. ¿Cuál es la situación?
Estimado Juan.
Héctor.
Bueno, pues lo que ocurrió esta mañana es que hay un cambio considerable de dirección. Se decía que primeramente iba a pasar por el cono sur este meteoro.
Te escucho ahora, muy mal, Héctor Moreno.
A ver, déjame mover un poquito. Hay algunos problemas
aquí. Ahí estás.
Ahí estamos. Bueno, la cuestión es que ha cambiado un poco su dirección hacia el norte este fenómeno meteorológico. Primero se hablaba que iba a cruzar el cono sur de Yucatán, el extremo sur de Yucatán, entrando por Carrillo Puerto y salir por Campeche. Ahora, pues se mueve un poquito al norte, y eso significa, mi querido Juan, amable radioescucha, es que este huracán pasará por cubrirá prácticamente todo Yucatán. Se espera, se elevan plegarias para que pase, pero como categoría 1. Claro está, lo hemos dicho y lo subrayamos, que ese tipo de fenómenos no tienen palabra, cambian en cualquier momento de curso e inclusive de intensidad. Pero la cuestión es que aquí está preparado el gobierno del estado a través de 1,000 o con 1,170 refugios temporales. Pero además, el sector hotelero, ya hizo sus protocolos necesarios para realizar salidas de emergencia, abastecimiento de alimentos, de agua y demás para sus huéspedes, y también para recibir, Juan, es importante, a muchos turistas que vendrán, ya se dijo, de Cancún y de la Riviera Maya aquí a Mérida, que consideran es más seguro, está un poco más alejado del mar, y entonces ya el propio presidente de la Asociación de Hoteles de Yucatán, Juan José Martín Pacheco, ya lo dio a conocer. Sí, y luego lo último, mi querido Juan, que es importante también, que el Aeropuerto Internacional de Mérida, bueno, pues ya hicieron sus protocolos, el último, hoy hubo una sesión de revisión en la que checan pistas, checan techos, cortinas anticiclones, poda de árboles y todo lo necesario para que en caso dado, pues se encuentren en buenas condiciones y sirva inclusive en su momento como un puente aéreo este propio aeropuerto. En cuanto a educación, las escuelas, bueno, hasta el momento siguen las clases normal, pero mañana se va a decidir si se suspenden o no, porque se pronostica que este meteoro llegue el jueves por la tarde,
¿sí?
Y bueno, el viernes mucho más fuerte. Es lo que está ocurriendo en esta parte del país, aquí en el sureste mexicano,
sí.
Y bueno, pues esperemos que a ver qué es lo que ocurre, porque eso, reiteramos, de repente no tiene palabra y cambia.
Gracias, Héctor.
O de velocidad. Estamos pendientes, Juan.
Muchas gracias. Tarde. Nos vamos a una breve pausa, no se vayan, volvemos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros. ¿Cómo está el tráfico en la Ciudad de México esta tarde? Oficial José Luis Rodríguez de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Muy buenas tardes.
Gracias, Juan. Amigos que nos escuchan a través de Grupo Fórmula, muy buenas tardes. Vámonos de lleno con la información vehicular. Esta vez iniciamos en la zona sur de la capital, informándole que hay que seguir tomando en cuenta que continúa cerrada la circulación del eje 1 Poniente en el tramo de la Avenida México-Coyoacán. Esto a partir de la calle Puente Joco, debido a que continuamos con el plantón en las inmediaciones del INPE. Los cortes a la circulación a partir del eje 8 sur en el tramo de la avenida Popocatépetl, así que hay que anticipar el paso y utilizar otras alternativas como las que brinda la avenida División del Norte o incluso la zona de la Universidad para continuar sin ningún problema hacia el perímetro del circuito interior. Nos vamos un poco más hacia la zona poniente de la capital, porque hay que tomar en cuenta que ya se encuentra funcionando el carril reversible en las inmediaciones del circuito interior. Esto a partir de la avenida Marina Nacional y hasta llegar al perímetro del Monumento a la Raza. Le invitamos a evitar distraer su atención del volante, esto a fin de evitar cualquier tipo de percance vehicular. Y bueno, pues en la mañana de esta tarde hay que tomar en cuenta que se muestran largos los asentamientos en los diferentes cruces con semáforos a través del eje 2 Norte. Esto a partir de ingresar procedente del eje 1 Poniente en el tramo de la avenida Guerrero hacia la zona de Insurgentes o incluso para continuar hacia el perímetro del circuito interior. Reportó para usted el oficial José Luis Rodríguez, del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Le mandamos un fuerte abrazo, regresamos contigo, Juan. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, oficial. Me enlazo contigo en poco menos de una hora para ver cómo avanza el tráfico. Gracias. Bueno, ayer la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel, pidió en una sesión privada en la que estaban todos los ministros de la Suprema Corte, pidió la renuncia de la ministra presidenta de Norma Piña para, dijo, pues tener una mejor interlocución con los otros poderes de la Unión. Vamos a escuchar.
Tuvimos la reunión plenaria el día de ayer, tuvimos hoy una reunión también antes de iniciar y vamos a tener otra reunión el próximo jueves. Y creo que esto es una reflexión que tenemos que hacer conjuntamente y finalmente la definición. Como usted sabe, Joaquín, se toma por mayoría.
Bueno, este tema llegó hasta la conferencia mañanera, en donde el presidente López Obrador rechazó la posibilidad de una negociación para que, a cambio de la renuncia de la ministra Norma Piña como presidenta de la Suprema Corte, se apruebe una reforma judicial descafeinada. Una reforma judicial descafeinada, dijo el presidente. O sea, es decir, pues una menos radical. Y señaló Andrés Manuel López Obrador que han quedado atrás los tiempos de las concertaciones. Sara Pablo, tú estuviste ahí y voy contigo.
Sí, ¿cómo estás, Juan? Muy buenas tardes. Y es que sostiene el presidente Andrés Manuel López Obrador que eso de las negociaciones, concertaciones, pues eran, se daba en los tiempos de la corrupción, del autoritarismo, del expresidente Carlos Salinas. Hoy de plano él pues dijo no a esta posibilidad de una negociación para que a cambio de la salida de la ministra Norma Piña de la presidencia de la Corte se apruebe una reforma judicial, digamos, pues más moderada, luego de que se ventilara todo esto que ya escuchábamos de la ministra Yasmín Esquivel, que planteó en sesión privada valorar la permanencia de Piña como presidenta de la Corte. El Ejecutivo dijo que ya son otros tiempos.
Es que no hace falta que renuncie nadie. Eso es el tiempo de la corrupción y del autoritarismo. No deben haber ese tipo de negociaciones. ¿Para qué negociar? ¿Qué pasa si renuncio? ¿Podrían ustedes aceptar, si yo renuncio, si dijera un ministro, una ministra, podrían ustedes aceptar que nada más se eligieran a los ministros y no a los magistrados y a los jueces? No, no. O sí, aceptamos, renunciamos o vamos a aprobar la reforma, pero que no dejemos nuestros cargos hasta dentro de 3 años. No.
Y ya Sara, perdón, que una reforma descafeinada, dijo el presidente de la República, que no, que una reforma menos radical, que no. Que quedaron atrás los tiempos, decías, de las concertaciones. Bueno, pues ahí está. No sé, es un tema para discutir de manera larga, me parece. Pero bueno, en más temas de la mañanera estuvo el huracán Beryl, Sara.
Así es, Juan, dijo el presidente López Obrador que hay que mantener la calma ante la presencia de este huracán Beryl como categoría 5 o 4 ya en este momento y cuyas previsiones indican que impactaría a México jueves o viernes ya como categoría 1 o 2. El Ejecutivo señaló que aún está distante y si bien se desplaza con fuerza no hay certeza de que entre por Chetumal, garantizó que en su momento se va a indicar a las personas todas las medidas preventivas a seguir y que lo primero que se tiene que tener en cuenta es que lo más importante es la vida.
Cuando sea necesario, vamos a avisar para la protección. Que si se da el aviso de evacuar, que va a ser ordenado, que vamos a tener camiones, que vamos a tener todo lo que se requiere y vamos a buscar las partes altas.
Bueno, ahí está la información con respecto a Beryl. Y en Chiapas, en La Concordia, la autoridad pues confirmó que fueron localizados 19 cuerpos, estaban en la tolva de un camión de volteo y tenían lesiones por disparos de arma de fuego. La Fiscalía del Estado, en coordinación con elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Policía Estatal Preventiva, pues llevaron a cabo un operativo en dicho lugar, pero más allá de eso es poco lo que se sabe. Y el presidente Sara Pablo también tocó este tema hoy en la conferencia mañanera.
Así es, Juan, atribuye estas personas asesinadas 19 presuntos integrantes de una banda delictiva a la que, por cierto, la Secretaría de Seguridad nombró como el Cártel de Chiapas y Guatemala. Fue un enfrentamiento con el Cártel de Sinaloa porque disputan el control delincuencial en la zona fronteriza. Entre las personas muertas había al menos 6 con identificaciones de Guatemala y el presidente aseguró que se está protegiendo a la población, pero lo que está ahí en juego pues es que hay una ruta de tráfico de drogas y también de tráfico de personas.
Y se está protegiendo a la población de la región. Son dos grupos. ¿Qué motiva esto? El tráfico de la droga y también el tráfico de migrantes.
Pues ahí lo que dijo el presidente, Juan.
Muchísimas gracias, Sara Pablo. Te mando un abrazo. Que tengas bonita tarde.
Gracias, buenas tardes.
De esto sucedido en La Concordia, en Chiapas, bueno, pues vamos a detallarlo más adelante. Antes vamos con las actividades de la presidenta electa de nuestro país, de la doctora Claudia Sheinbaum. Tuvo una reunión con jóvenes en el Poliforum Siqueiros, en la zona de la colonia Nápoles de la Ciudad de México. Pues ahí la recibieron con aplausos, con porras. Fíjese usted, ahí le va un dato muy importante de lo que existe en cuanto a la relación entre los jóvenes y la presidenta electa de nuestro país. Vamos a hacer un poquito de historia, no muy lejana, sino de una cuestión de semanas. Hubo consultas de estudiantes durante la campaña, ejercicios, simulacros de elección, desde la interna, desde que se llevó a cabo pues el proceso para definir quién sería la coordinadora de la defensa de los comités de la Cuarta Transición, es decir, la candidata de Morena. En marzo participaron, del año pasado, 50,000 jóvenes. Claudia Sheinbaum obtuvo 27,000 votos. Marcelo Ebrard obtuvo 12,638. Ricardo Monreal obtuvo 4,224 y Adán Augusto López 4,190. Ya en el proceso de electoral de nuestro país, el 9 de mayo de este año, hubo un simulacro electoral en el que participaron, escuche usted, más de 200,000 jóvenes en distintas casas de estudio a lo largo de la República Mexicana, 480 centros de estudio. El resultado, Claudia Sheinbaum, 63%, Xóchitl Gálvez, 23%, y bueno, pues, votos nulos, 5%. Enrique Hernández, tú estuviste en la reunión que sostuvo hoy la doctora Claudia Sheinbaum con jóvenes, ahí entre otras cosas la presidenta electa pues reafirmó su compromiso de elevar a derechos la vivienda para los jóvenes en nuestro país.
Es correcto, Juan, ¿qué tal? Tarde, te saludo con gusto. Bueno, sin duda alguna una reunión importante porque jóvenes de diferentes partes, más bien de todo el país, llegaron pues, en autobuses con caminos de 2-3 horas hasta de 20 horas. El objetivo era reunirse con Claudia Sheinbaum, con la próxima presidenta. ¿Por qué? Justamente porque se iban a hablar y se firmó este decálogo en favor de los jóvenes del país, que tiene que ver justamente con el derecho a la vivienda digna, de a un costo accesible, y que sea una forma en la que ellos también garanticen, entre otros derechos, la educación, el acceso a la cultura. Sin duda alguna fue lo que más se destacó. Sin embargo, Claudia Sheinbaum se dio un espacio justamente para hablar de otros temas. El tema de la reforma al Poder Judicial y también el tema del juez Rodrigo de la Peza. Y Claudia Sheinbaum se suma justamente a esta propuesta de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, de que se promueva un juicio en contra de este juez por intrometerse en temas que no tienen nada que ver con el aspecto administrativo, sino que ahora ya tiene que ver con el aspecto electoral, lo cual, dice la próxima presidenta, pues habla de que tiene algún interés o hay intereses políticos que lo están moviendo este juez. Vamos a escucharla.
Por eso es importante la reforma judicial y lo que se está discutiendo ahora en el Parlamento Abierto y la propuesta que se envió. No tendría por qué un juez de amparo, un juez de circuito, opinar sobre el tema electoral. Está fuera de la Constitución. ¿Qué objetivo tiene nombrar a dos que son propuestos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación?
Nos vamos a una pausa y regresamos contigo a las actividades de Claudia Sheinbaum, Enrique. Volvemos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 39 minutos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Seguimos con las actividades de la presidenta electa de nuestro país, de la doctora Claudia Sheinbaum, quien se reunió con jóvenes esta mañana en el Poliforum Siqueiros, este lugar en la colonia Nápoles, en la avenida de los Insurgentes. Con ello se comprometió a elevar a derecho una vivienda digna. También recibió un pliego petitorio por parte de los jóvenes. En este pliego, pues le dicen, le piden que los incluya en sus políticas, en su gobierno, y la doctora Claudia Sheinbaum se comprometió a que sí, a que va a incluir a los jóvenes en sus acciones de gobierno. Enrique Hernández, tú ahí estuviste. Vamos a escuchar rápido lo que dijo sobre este tema la doctora Claudia Sheinbaum.
¿A qué los convoco? A seguir construyendo la cuarta transformación de la vida pública, a que nunca nos separemos, a que jóvenes viejos y jóvenes jóvenes nos juntemos a seguir construyendo esta patria maravillosa que se llama México.
Pues ahí está, ¿no?, el compromiso de la presidenta electa de incluir a los jóvenes en las políticas de su gobierno, y que jóvenes, políticos, académicos, pues la sociedad en general, el pueblo de México, sea el motor de la transformación que se lleva a cabo en el país. Enrique, sobre la vivienda, ¿qué le dijo a los jóvenes? Me parece muy importante, ¿no? Es un tema fundamental que trae la doctora Claudia Sheinbaum desde su campaña.
Definitivamente, Juan, es importantísimo porque sin duda alguna también la doctora Claudia Sheinbaum les dijo que a ellos es capaz de firmar lo que ellos quieran. ¿Por qué? Porque los emplazó a trabajar en el futuro inmediato, que son ellos, que son el futuro del país y el presente, y por ello también les dio a conocer que ya se están tomando las medidas adecuadas y las medidas pertinentes en cuanto al presupuesto 2025. ¿Por qué? Porque está haciendo ya un gasto para lo que será la construcción de 1,000,000 de viviendas. durante la administración de Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Porque el objetivo es de que haya vivienda, acceso a la vivienda a costo accesible para ellos y que se les garantice esta posibilidad de acceso a ella. Vamos a escucharla.
Les comparto que ya estamos trabajando en el presupuesto del 2025 y estamos destinando una parte de ese presupuesto para la construcción de viviendas accesibles para las y los jóvenes.
Pues ahí está el aviso, este anuncio que hace Claudia Sheinbaum y que sin duda alguna una vez más jaló el aplauso, que fue una reunión de puros aplausos y vaya que realmente estaban muy motivados los jóvenes. ¿Por qué? Porque ellos advierten que se le está tomando en cuenta para hacer las políticas públicas del país. Juan.
Pues muchísimas gracias, Enrique, te mando un abrazo. Y ahí repasábamos hace unos minutos pues resultados que tienen que ver con la relación que tiene la presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum, con los jóvenes de nuestro país, en los simulacros que hubo tanto en la elección interna de Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México, como en la elección, en el proceso electoral, a través de el cual se decidió que Claudia Sheinbaum sea la próxima presidenta de nuestro país. Pues en ambos simulacros ganó con mucho, pero mucho margen. Muchas gracias, mucho Enrique, margen. Te mando un abrazo.
Buenas tardes. Igualmente, Juan, buenas tardes.
Se conmemora el quinto aniversario de la Guardia Nacional y en esta celebración el presidente López Obrador resaltó que se está enfrentando al flagelo de la violencia, no como que se quisiera, pues es un mal bastante agravado que hoy se combate con 130 mil elementos de este cuerpo de seguridad. Óscar Zúñiga, tú nos tienes los detalles, voy contigo, qué gusto saludarte, muy buenas tardes.
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador conmemoró el quinto aniversario de la Guardia Nacional en el campo deportivo militar Marte. Aquí el Ejecutivo Federal anunció que fue un acierto crear la Guardia Nacional. Hoy se tienen 130 mil efectivos cumpliendo tareas de seguridad para todo el país y el próximo año se espera llegar a los 150 mil para seguir enfrentando el flagelo de la violencia. Escuchemos.
Se creó la Guardia Nacional. Esto que hoy celebramos. Y miren el avance, ya 130 mil elementos. Hablé que en su mejor momento la Policía Federal llegó a tener 40 mil. Y ahora son 130 mil elementos de la Guardia Nacional y está proyectado para el año próximo llegar a 150 mil elementos de la Guardia Nacional. Así es como estamos enfrentando el flagelo de la violencia. Se va avanzando, no como quisiéramos, pero hay que tomar en cuenta que se trata de un mal bastante agravado, porque lo dejaron mucho tiempo sin atención.
Acompañado, Juan, del general secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, del secretario de la Marina, Rafael Ojeda Durán, de la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Ramírez, y de varios miembros del gabinete, el mandatario nacional recibió los honores a su investidura. En el evento, el comandante de la Guardia Nacional, David Córdoba Campos, dijo que con satisfacción llegan a este primer lustro. Así lo dijo.
Con gran satisfacción llegamos al primer lustro de este proyecto prioritario. El trabajo no ha sido fácil, sin embargo, hoy tenemos un cuerpo policiaco profesional y disciplinado que se fortalece día a día, como lo requieren las exigencias de nuestro país. Con los resultados obtenidos en estos 5 años de vida institucional, puede estar seguro de que de continuar contándose con el valioso apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, seguiremos transitando con paso firme por este camino que nos ha guiado por la ruta correcta, con total entrega. Seguiremos contribuyendo a la generación y preservación del orden público, con absoluto respeto a la ley y a los derechos fundamentales de las personas.
Cabe recordar, Juan, que por decreto del 30 de junio se celebra el Día de la Guardia Nacional. El objetivo es recordar capacidad profesional, servicio a la patria y demás hechos meritorios uniformados.
Sin duda, Oscar, se nos está cortando la llamada contigo, se escucha un poco mal, pero ya está. Quinto aniversario de la Guardia Nacional y el presidente López Obrador resaltó que está enfrentando al flagelo de la violencia. pues no como se quisiera, pues es un mal bastante agravado que hoy se combate, por cierto, con 130 mil elementos. Y mire, mientras se lleva a cabo esta celebración, pues se confirma que en Chiapas se da el hallazgo de 19 cuerpos cerca del municipio de La Concordia. Fueron encontrados en la tolva de un camión. Los restos pertenecen a presuntos sicarios del cártel de Guatemala y, bueno, pues ellos habrían sido ejecutados presuntamente por integrantes del cártel de Sinaloa. Según información oficial, las 19 víctimas pues fueron asesinadas en un enfrentamiento que se dio entre los grupos criminales rivales. El pasado 30 de junio, por cierto, se recibió una denuncia por la presencia de restos humanos dentro de un camión. Ahí está, pues este es el resultado. 5 años de la Guardia Nacional. César Gutiérrez Priego, abogado especialista en temas de seguridad, te saludo con muchísimo gusto. Pues con estas dos notas, ¿no? Por un lado, la conmemoración del 5º aniversario de la Guardia Nacional, el reconocimiento del presidente López Obrador de que hay camino aún mucho por andar y el hallazgo de 19 cuerpos en La Concordia, en Chiapas, como resultado de un enfrentamiento entre grupos de la delincuencia organizada. Me parece que ya no estamos en esos tiempos en donde se decía, es que son mañosos, es que son criminales. No, hombre, fue un enfrentamiento entre distintos grupos de la delincuencia organizada, como si esto fuera un atenuante, que no lo es. Se tiene que investigar y se tiene que dar con los responsables. Ninguna persona pues es sujeto inactiva de la ley, me parece. ¿Cómo estás, César?
Con el gusto de saludarte, mi querido Juan, pero además hay que recordar que lo importante sería que por medio de la seguridad pública prevengamos este tipo de situaciones antes de que sucedan, ¿no? Para eso es la prevención. La seguridad pública es para prevenir los delitos o para que en flagrancia se lleven a cabo las detenciones, no para posteriormente estar nosotros investigando. Para eso hay otras instancias policíacas.
Eso es lo ideal, César. Eso es lo ideal, que a través de los trabajos coordinados entre los tres niveles de gobierno se disminuya, se inhiba, se erradique la comisión del delito.
Y que se reconozca, mi querido Juan, ¿no? Que ese es un problema que se tiene que atacar de forma directa. Y aún así, me parece que sí es importante el hecho de que la Guardia Nacional cumpla 5 años.
Claro.
Que tengamos una fuerza de seguridad pública con esas capacidades tácticas. Y me parece que hay algunos puntos que señalaron que son importantes, ¿no? Como por ejemplo, que ya la Guardia Nacional tiene 32 coordinaciones estatales, una en cada estado de la República, que tiene 266 coordinaciones regionales, tiene 52 unidades tipo batallón, tiene 551 compañías de la Guardia Nacional, 291 secciones en las vías de comunicación de la Guardia Nacional. Pero además, los resultados que ha dado la Guardia Nacional, contrario a todos los ataques que ha recibido en varios comentarios que hacen supuestos especialistas en cuanto al tema. Hasta septiembre del año pasado se tiene detectado y señalado con documento, con información oficial, que 37 mil personas vinculadas a la delincuencia organizada han sido presentadas por la Guardia Nacional ante la autoridad competente. Se han decomisado más de 11 mil armas, más de 11 millones de cartuchos, más de 400-500 kilogramos de goma de opio, más de 3.600 kilogramos de fentanilo, para quien dicen que no se va a encontrar el fentanilo, más de 54 mil vehículos, 81 aeronaves, se han destruido 45 laboratorios clandestinos y se han incautado más de 400 millones de pesos. Y lo más importante de todo es que el 47% de las detenciones que se realizan como resultado del trabajo de seguridad pública son de la Guardia Nacional. Entonces, para quienes dicen que la Guardia Nacional ha sido un fracaso, más bien no analizan el trabajo y el reto al que se está enfrentando.
Hay
y
lo que más leer los periódicos, César, porque estos datos se dan a conocer. Tal vez uno de los pendientes, ¿no crees que sería, César Gutiérrez Priego, difundir con mayor eficiencia, con mayor eficacia, cuáles son los logros que está teniendo la Guardia Nacional en materia de combate al crimen organizado? Te voy a decir por qué. No se trata de un asunto de propaganda de ninguna manera, sino el hecho de que los mañosos sepan que se están llevando a cabo decomisos, detenciones, este tipo de acciones que acabas de detallar que ha realizado la Guardia Nacional en 5 años, inhibe la comisión del delito. ¿No te parece que tendrían que informar un poquito mejor?
Sí, por supuesto, y también para acabar un poco con toda esa propaganda negativa que se han dado en ciertos medios de comunicación,
¿no? Fomenta el delito, el que se diga que la Guardia Nacional pues no sirve para nada, que nada más hace patrullajes, que no lleva a cabo detenciones, que no decomisa, siendo que no es cierto. Esto pues aumenta la violencia en nuestro país y la comisión del delito al existir la falsa percepción por parte de los delincuentes de que no hay un cuerpo de seguridad que vaya pues a detener las acciones que están cometiendo, César. ¿Qué otro pendiente encuentras en la Guardia Nacional después de 5 años de haber sido formada?
Mira, me parece que la Guardia Nacional tiene que dar el siguiente paso, que ya es con los nuevos oficiales que ya se graduaron desde octubre del año pasado y que desde que ingresaron al Heroico Colegio Militar a un área específica de la Guardia Nacional como civiles, ellos ya salen con las capacidades tácticas y técnicas de proximidad social para realmente ejercer un trabajo como guardias nacionales. Entonces empezaremos a ver los resultados que ya se van a dar de acuerdo a esta nueva estructura que tiene que existir por parte de los mandos, porque recordemos que si tenías mandos militares que tú los mandas con licencia o comisionados a la Guardia Nacional, eso no quita que la esencia sigue siendo la seguridad nacional más que la seguridad pública. Aquí ya empezaremos a ver todos esos cambios. Y también el hecho de que aparte de la coordinación, mi querido Juan, se tienen que delimitar también las áreas de responsabilidad. Un problema que sucede mucho es que hay tramos carreteros en donde la gente se molesta y dice que la Guardia Nacional no hace su trabajo, pero son tramos carreteros que son estatales o municipales. Pero que la gente, como lo desconozca, lo que quiere es que existan resultados. Me parece que todo eso se tiene que delimitar y lo tiene que hacer la federación en conjunto con los gobiernos estatales y municipales, porque la gente no le interesa las jurisdicciones. Lo que les interesa es los resultados, ¿estamos de acuerdo?
Totalmente. Lo último que le interesa es que las autoridades estén aventando la bolita, que si este crimen es del fuero común, que si es del fuero federal, que si no es mi responsabilidad, que tiene que ser el gobernador, que tiene que ser el alcalde, que tiene que ser el gobierno federal, mientras se llevan a cabo ilícitos. Es un pendiente de la Guardia Nacional. Uno de los grandes temores y una de las grandes causas por la cual fue formada la Guardia Nacional es para evitar lo que pasó con la entonces Policía Federal, cuyos elementos, o muchísimos de ellos, pues se vincularon con grupos delincuenciales. ¿Cómo evitar que algo así pueda suceder con elementos de la Guardia Nacional? Sería terrible que sucediera con altos mandos, César Gutiérrez, pero porque ahí sí ya nos veríamos en la indefensión, sería muy complicado resolver ese problema.
Fíjate que lo platicamos contigo en tu programa en una entrevista anterior, mi querido Juan, lo que sucedió en Guanajuato, en donde por medio de un video se muestra que había elementos de la Guardia Nacional que minutos antes de que se llevara a cabo una matanza de civiles habían ingresado a un domicilio y que de forma inmediata la Fiscalía General de Justicia Militar inició acción penal en contra de estos elementos de la Guardia Nacional por estar comisionados del Ejército a la Guardia Nacional. Desde ahí nos damos cuenta que no se va a permitir la impunidad. Y como no se va a permitir la impunidad, mi querido Juan, porque cada vez lo público es más público y es muy fácil poder hacer una denuncia, me parece que sí es muy importante que la gente entienda que el fuero militar tiene que ver con la disciplina militar, no con los delitos que ellos cometan contra civiles. Para eso está la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales. Y por lo menos hasta ahorita han demostrado que cada que ha existido una denuncia, de forma inmediata se da solución a la denuncia y se inician los procedimientos. Eso me parece que es transparencia y que lo que está demostrando es que no se va a permitir que en la Guardia Nacional haya ningún tipo de actitud ni de acto que se pueda considerar como un delito.
Eso es importantísimo y muy distinto a lo que sucedía antes, en donde pues se llevaba a cabo abusos por parte de la autoridad o la comisión de un delito e inmediatamente se escondían y se convertía en una bola de nieve, como sucedió con tantos crímenes, algunos de lesa humanidad en el pasado no tan lejano. Nos quedan un par de minutitos, César Gutiérrez Priego. Te pregunto, ¿qué sucede con la Guardia Nacional y pues el trabajo con el que se supone que tendrían que coadyuvar el ataque de la delincuencia organizada a la población en estados que no están teniendo una buena relación con la federación? Y te pongo el ejemplo del estado que mayor número de homicidios dolosos registra en el país, que es el estado de Guanajuato.
Lo que pasa es que ahí la federación lo que tiene que hacer forzosamente, mi querido Juan, es crear el mecanismo para forzar al gobierno del estado para que la Guardia Nacional por lo menos tenga control de lo que son las colindancias del estado. ¿Por qué? Recordemos que muchas veces las autoridades estatales, obviamente la Constitución les da la facultad estatal, la Constitución estatal, para que ellos tengan las propias fuerzas públicas de seguridad necesarias para hacer frente al crimen organizado. Pero ante la problemática en donde la sociedad civil se ve afectada, pues por lo menos la Guardia Nacional tratar de blindar al Estado para que entonces sí sean las autoridades municipales y estatales las que se pongan a realizar el trabajo y no acusen que son grupos criminales que llegan de otros estados a generar la violencia. Situación que hemos visto que comúnmente señala.
Pues César Gutiérrez Priego, ahí están 5 años de la Guardia Nacional. Nuestro reconocimiento a sus elementos, a sus mandos, por la labor que todos los días llevan para salvaguardar la integridad de los mexicanos y de nuestro territorio. Te mando un abrazo muy fuerte.
Otra vuelta, mi querido Juan. Buenas tardes.
Nos vamos a una pausa y volvemos. No se vaya.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México esta tarde? Oficial José Luis Rodríguez de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Una vez más, muchas gracias, me enlazo contigo y tu reporte vial.
Gracias, Juan, amigos del auditorio. Una vez más, muy buenas tardes. Vámonos de lleno con la información vehicular. Esta vez iniciamos informándole que hay que manejar con muchísima precaución, ya que se prevé lluvia para esta tarde noche en la capital. Hay que manejar con muchísima precaución, evitar en todo momento el frenado violento, hacer uso correcto de su cinturón de seguridad y sobre todo mantener la distancia entre los vehículos, esto a fin de evitar cualquier tipo de percance vehicular. Y bueno, pues en la vida de esta tarde nos encontramos recorriendo gran parte del eje central Lázaro Cárdenas y le puedo comentar que ya se muestran asentamientos largos en los diferentes cruces con semáforos sobre esta importante arteria. Esto a partir de dejar atrás las inmediaciones de la Plaza Garibaldi hacia la zona del eje 2 Norte o incluso para quien pretende continuar su trayecto hacia las inmediaciones del circuito interior. Nos vamos un poco más hacia la zona oriente de la capital, donde minuto a minuto tenemos ya un incremento en el número de vehículos que se desplazan a través de la avenida Oceanía, y esto comienza a generar los primeros rezagos a la circulación de esta tarde, sobre todo al descender del distribuidor vial Alberto Castillo hacia las inmediaciones precisamente del circuito interior, o incluso para quien pretende continuar hacia el perímetro de la avenida 608. Reporto para usted el oficial José Luis Rodríguez, del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Mandamos un fuerte abrazo, que tenga usted la mejor de las tardes.
Muchas gracias, oficial Rodríguez, que tenga muy buena tarde. Y en más información le doy a conocer que se registró un incendio en un predio aledaño al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, por lo que pues 40 viviendas fueron consumidas por las llamas de este incendio. Javier Navarro, voy contigo y el reporte. ¿Qué pasa con los habitantes de estas viviendas? ¿Qué pasa con este incendio? ¿Ya fue totalmente sofocado? ¿Cuáles fueron las causas que lo detonaron?
¿Qué tal, Juan? Te saludo con mucho gusto a ti y a toda la audiencia, y son los habitantes de todas estas viviendas que estuvieron afectadas por este incendio ocurrido en la parte posterior del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, los que ahora piden el apoyo de las autoridades después de que perdieron todo en este sitio, en el que habían reportado desde hace varias semanas un fuerte olor a combustible. Estas personas informaron que por este incendio se perdieron todas estas pertenencias, sus muebles, vehículos, todo lo que tenían en el interior de estas casas, y ahora les piden desalojar este sitio, lo que no van a hacer porque temen que los vayan a despojar de estas viviendas. Los afectados informaron que ya anteriormente habían tenido otro incidente provocado por este combustible que hay en el drenaje de este lugar, un incendio en una alcantarilla. Sin embargo, las autoridades de Protección Civil y de Petróleos Mexicanos fueron a atender esto y les informaron que no había riesgo de otro incendio, y ahora sucedió este siniestro. Por este motivo, ellos informaron que decidieron quedarse en este lugar para no perder sus viviendas. En tanto, se tiene pues estas viviendas, Juan, que se tienen de forma irregular, por lo que piden apoyo de las autoridades y la ciudadanía para poder subsistir. En tanto, pueden encontrar otro lugar donde vivir. Juan, es el reporte que te tengo.
Muchísimas gracias, Javier Navarro. Pues ahí está el llamado a las autoridades, ¿no? Apoyo a los habitantes de estas 40 viviendas. Lo perdieron absolutamente todo después de este incendio, y ellos habían reportado ya algo que debió haber sido atendido, que me dices que era olor a combustible. Aquí lo reportamos, ¿no, Javier? Me parece que puntualmente.
Así es, efectivamente, Juan, es esta misma zona, Ciudad Lago, la colonia Cuchilla del Tesoro, San Juan de Aragón y la unidad Barciso Basols, estas las que tienen este fuerte olor a combustible, ya lo habían reportado, y ahora este incendio, que un accidente provocó que se incendiara todo esto que se tenía en el drenaje y consumiera todas estas viviendas, ubicadas de forma irregular en la parte posterior del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Juan.
Pues ahí está esta información lamentable. Javier Navarro, por supuesto que vamos a estar atentos a lo que suceda y al apoyo que se les dé a estas personas, a los habitantes de estas 40 viviendas que pues fueron consumidas por las llamas de este incendio en un predio ubicado en la parte posterior del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Te mando un abrazo, Javier. Muchísimas gracias.
Otro abrazo de regreso también para ti, Juan. Seguimos pendientes. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Vamos a una pausa. No se vaya, más adelante. Le tengo aquí el pleito interno que hay en el Partido Acción Nacional. El expresidente Felipe Calderón y el dirigente del PAN, Marquito Cortés, están dando, pero con todo. Volvemos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6:09. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Recordará usted que la semana pasada conversé pues con integrantes de Transportistas Unidos, quienes llevaron a cabo bloqueo en distintas carreteras de nuestro país, carreteras importantes, exigiendo el pago sobre un presunto adeudo por parte de autoridades, incluso de la Secretaría de la Defensa Nacional, relacionado con las obras del Tren Maya. Me decían los transportistas que ellos no están para nada en desacuerdo con la obra del Tren Maya, que al contrario, lo que exigían era el pago de un presunto adeudo. Bueno, la Secretaría de la Defensa Nacional ya negó tener adeudo alguno con los transportistas. Israel Aldave, tú nos tienes los detalles y voy contigo.
Sí, así es, Juan, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Como tú muy bien lo señalas, ante esta situación conflictiva que se tornó la semana pasada, tú ya muy bien lo detallabas, estos bloqueos por parte de una empresa de transportistas, quienes exigen pues se les pague la deuda que se tiene con ellos por el servicio que prestaron, que formó parte de la construcción del Tren Maya. Hoy, fíjate, Juan, tú también muy bien lo adelantabas, la Secretaría de la Defensa Nacional sale al paso y a través de un comunicado dice que no tiene ningún adeudo con las empresas que fueron contratadas, empresas de particulares, por supuesto, contratadas para la edificación de esta obra insignia del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. A pesar de esta situación, Juan, y que dice que no le debe a nadie, pues la Secretaría de la Defensa Nacional ha informado que ha entablado mesas de negociaciones con estas empresas de transportistas para evitar justamente que se siga afectando a la población civil con estos bloqueos carreteros. Estas mesas de negociación se llevan a cabo justamente allá en el estado de Puebla, en donde la Sedena, que pues se busca justamente ponerle una pronta solución a esta situación, a esta problemática, para evitar que se siga afectando a la ciudadanía. Lo que sí deja muy claro, Juan, es que la Sedena no tiene ningún adeudo. Vamos a ver qué es lo que hay detrás de estos reparos, de estos bloqueos por parte de transportistas, luego de esta posición que fijó hoy la Secretaría de la Defensa Nacional.
Pues Israel, que se resuelva rápido. Por lo pronto, la Secretaría de Defensa Nacional dice, yo no debo, pero pues vamos a ver quién sí debe y vamos a llevar a cabo negociaciones, encuentros, para que pues se llegue a una solución sobre este problema, y a las empresas contratantes pues las exhorta a que cubran sus adeudos, pero señala la Secretaría de Defensa, no son míos, son de las empresas. Bueno, por lo menos está llevando a cabo el diálogo. Muchas gracias, Israel, te mando un abrazo.
A tus órdenes, como siempre, Juan.
Bueno, y agradezco muchísimo a Marco Reyes, coordinador justo de logística de Transportistas Unidos, que nos acompaña aquí esta tarde. Marco, ¿cómo está? ¿Cómo le va?
Caballero, muy buenas tardes. Muy bien, saludos a tu auditorio y gracias por tu espacio y tu atención.
No, pues los agradecidos somos nosotros. Marco, ahí está este comunicado de la Secretaría de la Defensa Nacional en la que dice, pues transportistas, yo no les debo a ustedes dinero, pero pues vamos a hacer el exhorto a las empresas contratantes para ver si existe este adeudo y que lo cubran pues de manera rápida. ¿Cómo se han llevado a cabo las comunicaciones pues entre la Secretaría de la Defensa, los transportistas, las empresas contratantes? ¿Dónde está la bolita, Marco? ¿Ya se sabe?
Ya, afortunadamente, nos entregaron evidencia el coronel Gutiérrez, que es subdirector del Cuerpo de Ingenieros, que tiene comunicación estrecha con el general de la Defensa Nacional, gracias a Dios, nos están apoyando, están exhortando a las empresas que nos deben, nos demostraron quiénes son los que nos deben, porque las empresas lo negaban. Así como la CTM, el líder Plasencia, ya nos demostró que el que nos debe es Ulises, y la Sedena, que es el señor Lino Romo. Entonces deslindamos a la CTM y le agradecemos su apoyo porque nos entregó la evidencia. Amén de esto, lo que sí nos comunicaron fue con el ingeniero residente Ricardo Gallego, Ricardo Vallejo. Y quiero comentarles que lamentablemente se portó muy prepotente, lo hizo por llamada telefónica y nos regañó. Pero la vocera lo enfrentó y le dijo que a nosotros nos salía más barato seguir haciendo el movimiento, porque él tiene conocimiento que sus amigos, Lomelí y lo Osorio y Acevedo, sí le dan preferencia a las empresas de sus amigos.
Ok, ¿quiénes son estas personas que usted me acaba de mencionar? Lomelí, Acevedo, ellos son militares.
Son militares. Mayores.
Son mayores.
Coronel.
¿Y ellos están llevando a cabo alguna participación en las obras de la construcción del Tren Maya?
Mire, yo cuando fui a ver a estas personas,
sí,
se portaron bien groseros, me dijeron que conmigo no tenían ni por qué hablar.
¿Para qué las fue a ver?
Para cobrar y que okay. Y exigiéndoles, se portaron muy, muy groseros.
Bueno, sí, lo escucho.
Sí, muy groseros, se portaron muy groseros. Y obviamente como el general es el responsable, pues se quiere deslindar. Okay. Pero ahora que ya ve el agua hasta el cuello y que este Limo Romo no quiere ni charlar porque se siente protegido, pero gracias a ustedes y a la difusión que se han dado, pues ya sienten la presión. Okay. Y cuando le planteamos eso frente a frente, dijo, bueno, yo lo que puedo hacer es traerlo hasta las oficinas para exigirles el pago porque ya cambió su postura. No sé si no está enterado, pero yo siento que eso es su responsabilidad. Dice que es un asunto entre particulares, pero eso es mentira, porque la sectora de 500 familias y tantos transportistas ya se convierte en un problema social.
Ok, entonces no es que la Secretaría de la Defensa Nacional le deba a los transportistas, sino que a través de las gestiones que tendrían que hacer algunos elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, las empresas contratantes pues no le han pagado a los transportistas y sí han dispersado recursos a quienes, me dice usted, que tienen algún tipo de trato preferencial dentro de estos militares. ¿Cómo está la situación en estos momentos? ¿Ya hay una promesa de pago? ¿Ya las empresas contratantes ya se pusieron en comunicación con ustedes? ¿Ya respondieron?
Sí, así es. Una de ellas sí, pero el que no es Limo Romo es el que más nos debe y es el más renuente.
¿Qué les dice? Entonces, últimamente, en las últimas horas,
no se ha comunicado. Pero aquí sí quiero decirle que él es nada más facturero, que los que pusimos el dinero del material del flete fuimos nosotros. Y ese señor se siente protegido y nos dijo al principio que si no era a través de él no podíamos trabajar.
Él forma parte de una empresa contratante, me dice Marco.
Así es.
Okay.
Así es.
Con la que ustedes tienen un convenio.
Sí, un convenio. Y tenemos las boletas y ya entregamos nuestro expediente, nuestro oficio. Vamos a hacer una, denuncia penal y vamos a ir a la Contraloría. El coronel Gutiérrez, que es todo un caballero, nos dijo que iba a hablar con el secretario de la Defensa Nacional y se les iba a exigir el pago y que nos iba a dar todo su apoyo. Pero lo que sí estoy muy molesto, que el general Vallejo se portó muy prepotente y defiende a su personal en lugar de tomar cartas en el asunto. Porque no hablo a voz propia, hablo a voz de no empresas, sino de todos los hombres camiones y de todas las personas que somos cientos de afectados que hemos entregado el basalto.
Del 100% de los adeudos, este que me señala que no les contesta el teléfono, ¿cuánto les debe?
Este señor nos debe aproximadamente a todos como unos 50 millones de pesos y Ulises como unos 30 millones de pesos.
¿Y cuánto es lo que en total se les adeuda por parte de las empresas contratantes, Marco, a los transportistas?
De otro capitán que tiene un frente que se llama Luis Zamora, que es de la Fuerza Aérea, nos debe como otros 20 millones, más o menos. Son como 90, 100 millones de pesos, porque han llegado otros compañeros con documentos donde hay... demostramos la deuda.
¿Y certeza de pago de este monto tiene usted alguno?
No, todavía no, hasta el jueves.
Es hasta el jueves.
El plazo, pero las otras empresas, Ulises ya intentó charlar, va a hablar con el jurídico mañana, pero Lino Romo de plano, que es el que siento que, no sé si se siente más protegido o esté prófugo de la justicia o esté haciendo alguna especie de artimaña para deslindarse, ni siquiera la cara ha dado.
Oiga, le pregunto, ¿el jueves tendría que empezar a caer el pago de esos millones de pesos que se le adeuda por parte de empresas contratantes de la obra del Tren Maya? En caso de que no se ha saldado el total de este adeudo, ¿volverán a convocar a un paro?
Por el momento tenemos el acuerdo que el plan B es este y el plan C ya es que lo vea directamente el secretario de la Defensa. Si en caso de que no los localicen y no nos paguen, nos vamos a tener que ver en la penosa necesidad de volver a cerrar algunos puntos.
¿Esto lo decidirían el jueves?
El jueves nosotros los mantenemos al tanto, licenciado.
Pues el jueves nosotros lo buscamos, Marco Reyes, coordinador de logística de Transportistas Unidos. En verdad, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación y esperemos que esto se resuelva favorablemente para todas las partes y a la brevedad, porque bueno, pues ya son muchos días, muchas semanas que ustedes están financiando una obra de la cual tendrían que estar percibiendo ganancias, y esto debido a empresas contratantes. Qué bueno que la Secretaría de la Defensa Nacional pues está colaborando y está cercano a ustedes y está buscando que se lleguen a negociaciones en donde todos salgan beneficiados. Marco, de veras que nuestros mejores deseos.
Muchas gracias, y sí, gracias a la Sedena y al gobierno de Puebla. Excelentes personas, todos unos caballeros. Y al secretario de la Defensa Nacional, muchas gracias.
Muchas gracias, Marco Reyes. Y siempre nuestro reconocimiento a los transportistas, que son el motor de la vida de este país. Le mando un abrazo.
Con permiso, buenas tardes. Saludos a todos.
Buenas tardes. Nosotros vamos a una pausa. No se vaya, al regresar, ¿qué está sucediendo en el circuito exterior mexiquense que lleva ya 24 horas de cierre en ambos sentidos? Los detalles, después de una muy breve pausa. No se vaya.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Ya 24 horas o más del cierre en ambos sentidos del circuito exterior mexiquense, desde los límites de Chimalhuacán y Nezahualcóyotl hasta pues la Plaza de Cobro de las Américas en el municipio de Ecatepec. ¿Por qué? Por dos importantes inundaciones. Polo Espejel, voy contigo y los detalles. Ayer me lo adelantabas, va para largo que se reabra el circuito exterior mexiquense debido a los daños que han dejado las fuertes lluvias.
Sí, Juan, pues fíjate que una buena noticia es que ya recorrimos esta parte del circuito exterior mexiquense hasta la Plaza de Cobro de la salida de bordo de Suchiaca hace unos momentos. Y la importante noticia es que el nivel de agua está bajando, está descendiendo de manera importante. Te puedo decir que prácticamente ya en esta caseta ya no hay el encharcamiento que había de hasta 60 centímetros. El otro dato es que el otro encharcamiento está hacia la zona de Chimalhuacán y también está en las mismas condiciones. Comentarte que vimos también que en este puente vehicular que ayer te comentaba, que hubo un desplazamiento de unos 15 o 20 centímetros, ya fue reparado porque el circuito exterior mexiquense ha informado que estas estructuras están diseñadas para renivelarse de manera automática. Se había suspendido la circulación, Juan, porque se tenía el temor de que pudiera ser un daño mayor y que pudiera poner en riesgo a los miles y miles de transporte de carga que pasan por esta zona y automóviles. Ya vimos incluso, pues ya colocaron ahí el concreto, la cinta, el concreto hidráulico, y ya se encuentra pues listo para poder reabrir. En cualquier momento va a ser. El circuito exterior mexiquense dijo que están trabajando a marchas forzadas para, pues en la medida de lo posible, quizás yo te podría decir, de acuerdo con lo que vimos, o sea, posiblemente unas 2 o 3 horas pueda ya reabrirse, pero por lo pronto hay un asentamiento vehicular importantísimo de varios kilómetros, principalmente de tráileres detenidos en todo este trayecto, Juan.
Pues Polo, por lo menos está trabajando, y me dices que se está trabajando rápido. Esperemos la reapertura total de esta importante arteria de nuestro país. Oye, y ahí cerca en la autopista Chamapa-Lechería, pues se volcó una nodriza causando también mucha afectación a la circulación.
Sí, esto fue alrededor del mediodía, Juan, a la altura de Interlomas, pues esta nodriza que son estos camiones o unidades de transporte, plataforma de vehículos nuevos, pues volcó, provocando el cierre de circulación con dirección hacia Cuautitlán Izcalli por casi 4 horas. Se reportó que 2 personas resultaron lesionadas y bueno, pues la circulación se vio sumamente afectada para quienes procedían principalmente de la zona de Toluca hacia la zona de la autopista México-Querétaro. Afortunadamente, hace aproximadamente 2 horas fue reabierta la circulación, Juan.
Pues muchas gracias, Polo. Te mando un abrazo y por supuesto que estamos pendientes.
Otro de regreso, Juan. Buenas noches.
Bueno, seguimos con la información. Oiga, hay tiro en el PAN y tiro fuerte, hay tiro duro. Todo comenzó pues con una transmisión de uno de esos programas que hay en donde pues los afines a la derecha mexicana, pues ahí de su ronco pecho, pues van sacando una serie de información, mucha sesgada, ya ve que creen en estos que se llaman Massive Caller o México Elige, y luego se asombran cuando ven la realidad, no la quieren admitir. Pues ya se empezaron a agarrar entre ellos, entre los panistas, entre Marco Cortés, Felipe Calderón y varios más, Lozano, el que fue secretario del Trabajo. Ahí comenzó la bronca. Vamos a escuchar cómo comienza esta bronca que está alcanzando dimensiones, pues, de llamar la atención.
El señor era secretario de Estado en un gobierno panista.
Pero no era panista.
Y no importa que no fuera panista, que no tuviera su credencial.
Por eso, pero no era panista.
Ah, ahora resulta que porque no es panista, entonces no lo reconocemos como uno
de
los...
Ahí están hablando de Genaro García Luna.
No, nosotros no. El PAN nunca lo ha reconocido con uno como nuestro.
Precisamente
por eso. Porque él no es panista y nunca fue panista.
Bueno, y no importa que fuera panista o no panista, trabajó para un gobierno panista.
Ah, bueno, que responda a quien lo contrató.
Ahora, dime una cosa, ¿ya está sentenciado?
Que lo responda.
Ya, a ver, no. Responde Calderón y yo respondo a nombre de Calderón.
Pues está muy bien.
A ver, dime una cosa, ¿ya lo sentenciaron?
Todavía no.
Entonces, bueno, yo ¿por qué lo declaras culpable?
Bueno, ahí empieza, ¿no? Discuten Calderón y Marco Cortés por la caída del PAN. Además, mire usted, esto que acaba de escuchar era en un programa internet y el expanista, porque ya es expanista, Javier Lozano, pues le reclama a Marco Cortés, el dirigente del Partido Acción Nacional, sus resultados electorales y auto otorgarse una senaduría, por lo que, bueno, pues el segundo pues atribuyó el fracaso del 2012 a Felipe Calderón y dice que le ha salido carísimo al Partido Acción Nacional el que Felipe Calderón pues no haya respondido a cómo es que su secretario de Seguridad, Genaro García Luna, pues está preso en los Estados Unidos, vinculado con el narcotráfico. A ver, si sabía, pues entonces es cómplice, por lo menos. Y si no sabía, siendo el presidente de la República, pues ¿qué estaba haciendo el presidente de la República que no se enteraba que su secretario de Seguridad pues andaba ahí operando para la maña? Abraham Mendieta, me pareció que este tema te iba a interesar. Qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
Qué gusto saludarte, Juan. Feliz de escucharte, de platicar con tu audiencia. Efectivamente, pues, lo que estamos viendo es un nuevo capítulo de la derrota huérfana, ¿no? Nadie le quiere poner la cara a la derrota de la oposición en este proceso electoral. A fin de cuentas, lo que hizo Marco Cortés fue justificar el fracaso electoral del PAN desde tiempo en los que Felipe Calderón había sido presidente espurio y Javier secretario y mal operador electoral. Y bueno, y ahí andaban echándose las culpas de este fallido proceso electoral que definitivamente deja al PAN, sí, como primer partido de oposición, pero muy pequeñito.
Oye, ¿y quién tiene la razón en este, pues digamos, desacuerdo?
A mí se me hizo más sensato por primera vez en todos estos 6 años Marco Cortés, porque uh-huh. Creo que fue muy clarito a la hora de intentar desvincularse.
Abraham,
parece que estuvo al frente de la Secretaría de Seguridad Pública mientras que...
Te perdimos unos segunditos. Me decías que pues consideras que Marco Cortés pues
creo
es el que de los
que
dos tiene la razón.
Marco. Sí. Creo que fue más sensato Marco porque al menos hizo su esfuerzo por intentar desvincularse del narcotraficante que uh-huh. dirigía a la seguridad pública en este país, mientras que Javier Lozano lo llamaba uno de los nuestros, ¿no? Pero no tardó en subirse luego al ring el presidente Calderón desde Madrid. Así que bueno, la polémica va a dar más de sí. Yo creo que lo que le molestó a Calderón fue precisamente eso, que no hubiera una defensa de su gobierno y que no hubiera una defensa de Genaro García Luna.
Oye, algo pero
que
a ver,
creo Abraham, que le restaría más.
Perdón, le pregunta Marco Cortés a través de redes sociales a Felipe Calderón, pues que le pide más bien que explique lo de García Luna, ¿no? Que le hizo mucho daño al PAN y mucho daño en la campaña, que es parte de la derrota este triste episodio de nuestro país. Y le responde Calderón que la caída del PAN tiene una explicación muy clara, que sus dirigentes, y que ya para, pues, más rápido y más abreviado, él, Marco Cortés.
Bueno, al final siempre han sido de grupos políticos distintos, pero lo que se le olvida al expresidente Calderón es que, siendo dirigente, el señor Marco Cortés, pues le cumplió varios favores, ¿no? Uh-huh. Con todo y que Margarita en su momento se salió del partido, ha sido candidata en dos ocasiones, fue candidata la propia hermana de Felipe Calderón, Cocoa, uh-huh, también acusada de vínculos con el narcotráfico. La sobrina de Felipe Calderón, Mariana Gómez del Campo, forma parte, uh-huh, de esta dirigencia política en la que está Marco Cortés, es la secretaria de Asuntos Internacionales y cobra el doble que el presidente López Obrador todos los meses. Así que, a fin de cuentas, este reclamo a posteriori, después de tan malos resultados, pues está un poco en duda cuando, uh-huh, vemos que Marco como dirigente sí le ha cumplido a la familia Calderón Zavala pues todos los favores políticos que se le han pedido.
Oye, le dice Marco Cortés a Felipe Calderón que la explicación para los panistas es muy clara y que dejó completamente sola a Josefina cuando fue candidata, que pactó con Peña Nieto, y ya de pluris le dice, pues mejor ni hablamos porque el grupo de Calderón sabe muy bien de eso y hasta se las pidieron en 2021 y en 2024. Pero yo creo que Marco Cortés estaba muy ocupado pues en el norte del país haciendo en servilletas pues una especie de acuerdos en donde se pedían notarías, direcciones de escuelas públicas. Oye, ¿qué está pasando? ¿Cómo va a acabar esto? Ya dijeron que cuando uno venga a México, que a ver si se sientan y se explican bien los datos, ¿no? Pero
bueno, ese es el tema. Tampoco puede haber una conversación muy fluida porque Calderón está escondido en Madrid. Ajá. Eso dificulta un poco la interlocución entre los distintos referentes que pueda
Oye,
tener
tú que tienes familia en Madrid,
ya no hay referente.
Tú que tienes familia en España, ¿no les has pedido que lo vayan a buscar para que dé una explicación? Que te lo pasen por teléfono.
Mi familia no vive cerca de Pozuelo de Alarcón, son unas casas como de 10, 15 millones de dólares, está un poquito alejado de los entornos en los que se mueve mi gente, querido.
Bueno, pues ahí estaremos pendientes de cómo avanza esta telenovela familiar política. Abraham Mendieta, te mando un abrazo.
Te mando un abrazo, Juan, y a tu audiencia.
Y bueno, pues ahí se siguen agarrando, se están peleando en el PAN. Volvemos, nos damos una pausa.
Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. ¿Qué cree? Es oficial. La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, ya dio a conocer que presentó el día de ayer, por cierto, ante la Cámara de Diputados, la solicitud de juicio político en contra del juez de distrito Rodrigo de la Pesa López. La secretaria de Gobernación, pues, acusa que sus decisiones han estado cargadas de sesgos, de excesos que han sido denunciados públicamente, pero no atendidos por la autoridad judicial. Entonces, señala Luisa María Alcalde que se acudió a la representación popular para que sean las diputadas, los diputados de nuestro país quienes determinen si han existido en sus decisiones, pues, un ejercicio excesivo. Y esto después, pues, de que mete ultimátums el juez al Tribunal Electoral para que en cosa de 24 horas pues designe a los magistrados. Bueno, pues casi una extorsión por parte del juez. Ya son dos frentes los que tiene abiertos el juez, uno político y otro jurídico, un juicio penal que pues promueve justo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y hablando del Poder Judicial, pues los diálogos nacionales para la reforma judicial, pues el día de hoy se han llevado a cabo en el Estado de México, en su capital, en Toluca la Bella. Iniciaron con planteamientos que, hay que decirlo, son tajantes. Por un lado, los coordinadores parlamentarios de Morena, tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal e Ignacio Mea, respectivamente, aseguraron que los derechos de los trabajadores del Poder Judicial van a ser respetados. Esto hay que recordar, ha sido garantizado por el propio presidente de la República y por la propia presidenta electa de nuestro país, por la doctora Claudia Sheinbaum, quien la semana pasada pues hizo un llamado a los trabajadores del Poder Judicial para decirles están garantizados sus derechos laborales. No va por ahí la reforma al Poder Judicial, para nada. Sí busca acabar con algunos privilegios, pero no de los trabajadores, sino de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ya ve pues que se la gastan solos para los privilegios, algunos verdaderamente, pues muy cuestionables. Hay otros que no, por supuesto, pues camionetas blindadas, ¿cómo no las van a tener si son ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Me decía el diputado Hamlet Almaguer, oye, dos, bueno, pues sí, dos, las que hagan falta para que se garantice su seguridad, computadoras, pero ya andarles pagando también las medicinas, el seguro de gastos médicos tan caro después de lo que ganan, si ya están ganando ese sueldote que por lo menos se compren sus aspirinas, ¿no? Estas cosas sí, pero nada tienen que ver los trabajadores del Poder Judicial, a ellos sus derechos se les garantizan. Bueno, esto por parte de los representantes de Morena. Advirtieron, eso sí, que si iban a desaparecer las pensiones complementarias y los haberes de retiro que se otorgan a los ministros, a los jueces y los magistrados, pues lo que le estoy diciendo. Israel Aldave, voy contigo. ¿Se puso bueno el diálogo verdaderamente circular? ¿Es democrático?
¿Qué tal, Juan? Gracias. Muy buenas noches. Pues hay momentos en los que se convierte en un monólogo, Juan, hay que decirlo. Claro, con el caso concreto, el día de ayer que se llevó a cabo en el estado de Jalisco, en la Universidad de Guadalajara, pues este diálogo para hablar sobre la reforma al Poder Judicial se convirtió en un mitin de Morena. La candidata, hay que recordarlo, Juan, la candidata al gobierno, la entidad, Alejandra Delgadillo, pues se aprovechó este foro para hablar sobre el fraude electoral. Pero volviendo ya al tema, Juan, que ya nos compete, hoy, como lo comentábamos, se llevó a cabo en el Estado de México, ahí en el Congreso del Estado de la vecina entidad, pues se llevaron a cabo estos diálogos que, como todo bien lo señala, hacia cual hoy se deja en claro por parte de los senadores y diputados de Morena, pues otras cosas, esta reforma que incluso el presidente López Obrador quiere terminar con esos grandes privilegios de los que gozan los ministros en activo y también los que están en retiro, grandes pensiones, ya suburbas blindadas, pago de casetas, restaurantes, medicina, 5 asistentes y demás beneficios que, por supuesto, todos son pagados con el dinero del pueblo, con el dinero de los...
Israel, te escucho pésimo. Se está cortando la comunicación. Hay mala señal ahí donde tú estás, pero nos ibas a poner las declaraciones de Ricardo Monreal. Vamos a escucharlas.
Mucha gente se pregunta cuánto costará organizar la elección de los 1,600 ministros, jueces y magistrados. En un cálculo aproximado que hemos hecho con actuarios y con personal del INE, a quien se le faculte esta responsabilidad, pudiera erogarse entre 3,000 y 3,500 millones de pesos la elección, por única ocasión. Se podría destinar incluso, por excepción a este propósito, parte de los 23,000 millones de pesos que tienen los fideicomisos y que van a ser enterados a la tesorería.
Israel Aldave, lo que dijo Ricardo Monreal, ¿qué dijo Jesús Zamora? También participó, ¿verdad?
Sí, quien es el consejero jurídico del gobierno del Estado de México, él por supuesto en línea con el gobierno de la autollamada Cuarta Transformación, critica a los jueces que van contracorriente, así lo dijo.
Una cosa queda clara, ministros, magistrados y jueces federales deben actuar con verdadera prudencia judicial, tanto al emitir sus resoluciones como en el ejercicio de los recursos públicos. No pueden darse el lujo de seguir remando a contracorriente de la sociedad. Afortunadamente, los buenos jueces, aquellos que hacen uso de la verdadera prudencia judicial, son la mayoría. Esos jueces y juezas son los que harán que el poder judicial en nuestro país reflorezca y sea un auténtico crisol de la justicia.
También estuvo Juana Carolina Villagrán, quien forma parte del Consejo de la Judicatura. Ella, por supuesto, respalda este cambio a la Constitución que impulsa el gobierno federal. Dice, entre otras cosas, porque se debe determinar con los operadores jurídicos enfermos de poder.
Tenemos gente profesional, excelente, estudiosa, valiosa. Los reconozco, los admiro y los respeto profundamente. Pero también tenemos malos operadores jurídicos que han manchado nuestra institución y que desgraciadamente no solo afectan nuestra imagen, también los derechos de los trabajadores. tenemos titulares enfermos de poder, de querer manipular, de controlar, y que son cuestiones en las que yo insistiría y propondría que nuestro tribunal disciplinario, como parte de esta reforma, se encargue de fortalecer.
Ahí, Juan, parte de lo ocurrido este día ahí en Toluca, en el Estado de México, el próximo foro para dialogar sobre la reforma al Poder Judicial se va a realizar el próximo 9 de junio en el Estado de Chiapas. Juan, pues, el reporte.
Y estaremos pendientes, Israel Aldave, muchísimas gracias por tu reporte completísimo, como siempre.
Buenas tardes.
Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Bueno, pues ahí tiene usted el foro, la discusión sobre la reforma al Poder Judicial, se llevó a cabo en Toluca, y si usted ha estado pendiente de lo que se ha dicho en estos foros, me parece que llama mucho la atención la postura por parte de algunos, varios miembros de la oposición, quienes pues se han mostrado dispuestos a discutir una iniciativa de reforma que pues hace un mes les era totalmente pues ajena, que estaban empecinados en que no se discutiera, en que no se hablara de ella, que no iba a pasar. Y hoy se ve una apertura, se ve una postura que busca incluso señalar y aumentar en la iniciativa aquello que consideran que le falta para verdaderamente reformar al Poder Judicial. Es decir, ya no están en contra de que se reforme al Poder Judicial, no están de acuerdo en muchos cómo y están dispuestos a discutirlo, lo que me parece pues muy favorable, porque justo eso es la democracia, es el diálogo entre todas las partes. Agradezco al abogado constitucionalista Etienne Luque que nos acompañe aquí esta tarde, pues para que nos dé a conocer su punto de vista sobre lo discutido en estos foros, en estas discusiones, en este diálogo nacional sobre la iniciativa de reforma al Poder Judicial que presentó el presidente López Obrador el pasado 5 de febrero. ¿Cómo estás, Etienne? Qué gusto saludarte.
Muy bien, Juan. Muy buena tarde. ¿Cómo estás?
Pues muy bien, no sé si coincides en que se encuentra una apertura por parte de la oposición a llevar a cabo diálogos sobre esta iniciativa de reforma y no a torpedearla, no a detenerla. Tal vez no estén de acuerdo en algunos cómo, pero pues por lo menos ya están reconociendo que sí hace falta, muchos de ellos, no todos.
Efectivamente, Juan, fíjate que ha sido una evolución muy interesante. Ahorita ya vamos el día de hoy en el tercer foro, han sido tres. El primero empezó con la pregunta que yo creo que cambió un poco la forma en la cual se está percibiendo esta propuesta de reforma del Poder Judicial, que es cuál es el Poder Judicial que tenemos y cuál es el que queremos, ¿no? Uh-huh. Y entonces yo creo que fue en este primer foro donde realmente se hizo el planteamiento de que el Poder Judicial tal y como está hoy, pues no es óptimo su funcionamiento, ¿no? Y entonces, partiendo de un ejercicio de reconocimiento de varias falencias, toca entonces ponerse a revisar el alcance mismo de la propuesta. Y yo te diría que he identificado como digamos tres posiciones por parte de, tanto de los ministros actuales que integran la Corte, magistrados, jueces, consejeros jurídicos, incluso miembros de sindicato, también académicos, y digamos, tenemos unos que están de acuerdo con este nuevo procedimiento de elección y digamos, de una modificación absoluta, ¿no?, a la integración del Poder Judicial, con los cambios de interpretación que esto conllevaría, ¿no? Uh-huh. Aquí posiciones incluso en el sentido de que pues hay que volvernos a preguntar quién es el último intérprete de la Constitución, ¿no? Y cómo se tiene que volver a redistribuir este poder de interpretación entre el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, ¿no? En medio, ¿no?, tenemos posiciones que dicen bienvenido el cambio, pero sería bueno que fuera un cambio escalonado, ¿no? Sí. Entonces, en este sentido, sí a las elecciones, pero no a las elecciones de todo al mismo tiempo, cuestión que justamente me pondría en tela de juicio esta posibilidad de hacer un cambio absoluto en cuestiones interpretativas y quiénes son los que ocupan estos cargos. Y por último, yo creería en una posición un poco más minoritaria, pues aquellos que dicen que la propuesta en sí misma tiene que revisarse y que de nueva cuenta insisten que la mejor manera de integrar el Poder Judicial es a través del servicio de carrera y estabilidad laboral de los jueces, ¿no? Entonces, digamos, esas serían las tres posiciones.
Oye, Margarita Ríos Farjat, la ministra, propuso seis puntos. No sé tú qué opinas sobre ellos. Fortalecer los poderes judiciales de los estados, los cuales son soberanos para diseñar su sistema judicial, pero hay casos donde los cargos son cuotas de partidos políticos. A mí me parece por demás pertinente este punto. No sé tú qué opinas.
Sí.
Así brevemente, Tien, ¿qué opinión te merece?
Bueno, a mí me parece que es muy atendible y específicamente la cuestión está, como bien dices, no en el qué, sino en el cómo, ¿no? Uh-huh. Queda claro que la postura, ¿no? Y la solución que se ha encontrado justamente para reconstituir el Poder Judicial y hacerlo un Poder Judicial acorde propiamente a los intereses del pueblo, ¿no? En este sentido, y ese es el mandato que se dio en las urnas, es la realidad.
Sí.
Pasa por estos mecanismos. Lo que sí es el cómo, ¿no? Y cuáles van a ser los parámetros a través de los cuales vamos a ejecutar estas elecciones.
Sin duda.
Me parece que ahí es donde va a estar la discusión fina, ¿no? Del asunto, y donde, como tú bien comentas, incluso la oposición ya está de acuerdo. Es decir, no peleamos el qué, sino el cómo lo vamos a hacer, ¿no?
Pues no sé si están de acuerdo o ya están de acuerdo, porque nomás no puede no estar de acuerdo. Oye, Margarita Ríos Farjá también habla sobre el fortalecimiento de la Escuela de Formación Judicial del Poder Judicial de la Federación para capacitar a profesionales de los poderes judiciales, de los locales, de las fiscalías, un asunto importantísimo, comisiones de derechos humanos, de atención a víctima, procuradurías para la defensa de menores, y un ajuste a la carrera judicial, ya que hablabas tú de la carrera judicial con el propósito de que la escuela de formación pues facilite a futuros jueces incluir un año de trabajo social jurídico no gratuito en defensorías públicas, entre otras cosas, impartición de clínicas de asesoría jurídica gratuita que la defensoría pública lleve a cabo con universidades, jóvenes abogados, pues de la mano de Abogacía Profesional van a poder brindar ayuda legal en zonas marginadas. Eso me parece pues que abona a la iniciativa, poderes judiciales locales que cuenten con jueces mediadores, mayor uso de la tecnología y de la inteligencia artificial para difundir el quehacer judicial de forma pedagógica. Este tema es muy tuyo, Etienne Luque.
Sí.
A ver, ¿qué opinas?
A ver, esta propuesta a mí me encanta, porque efectivamente yo creo que independientemente del mecanismo de selección, eso no quita que podamos llevar de la mano a los abogados que se quieren dedicar a la justicia, ¿no? Tanto en procuración como en administración. Y entonces es importantísimo, sobre todo, dar este enfoque, no tanto de solamente una carrera y una cuestión de escalafón, sino de ocupar diversos cargos, ¿no? Y ejercer la justicia en diversas instancias para estar enterado qué es lo que sufre el justiciable, ¿no? Eso me parece muy importante y muy pedagógico, ¿no? Y en paralelo, se abre una oportunidad interesantísima, justamente, de utilizar inteligencia artificial, algoritmos casi, para empezar a ser más eficiente a la justicia, ¿no? De cómo se organizan los casos, qué casos pueden ser resueltos de manera más rápida, al mismo tiempo, y obviamente con sus asegúnes, pero pues los algoritmos no tienen sesgos, ¿no? O en teoría no tendrían sesgos, cuestión que haría mucho más fácil empezar a juzgar y hacer más rápida la justicia, que yo pienso que en el fondo es lo que importa, es la justicia cotidiana, del día al día, ¿no? La que siente la persona respecto a sus bienes, respecto a sus cosas, respecto a sus relaciones familiares. Ahí es donde se tiene que hacer el trabajo.
Ahí está, Etienne. Pues bueno, se discute, hay propuestas, se busca incluso robustecer esta iniciativa de reforma, cosa que a mí me parece muy bueno. Decía el presidente, o sea, sí que se discuta, pero que no haya dilaciones, porque ya ves cómo son luego, que hacen dilaciones y con eso buscan enterrar este tipo de iniciativas, que sí es fundamental para nuestro país. Lo hemos dicho en varias ocasiones, Etienne, y me parece que coincidimos en que el Poder Judicial, por definición, es conservador, y de todos los poderes en toda la historia y en todos los países, son los últimos en sumarse a procesos de transformaciones. Y bueno, pues lo más importante me parece en esta iniciativa, o lo más discutido, es que el pueblo mexicano escoja quiénes serán sus magistrados, sus jueces y sus ministros. Dicen que le resta autonomía al Poder Judicial y pues me parece que no, que le da mayor poder al pueblo de México. A quien le restaría autonomía en todo caso sería el Ejecutivo, que como vimos en la última designación de una ministra, que es la de Lenia Batres, fue el presidente de la República, porque el Senado nada más no se puso de acuerdo quien designó a Lenia Batres. Con esta modificación, con esta iniciativa, pues se le restaría esta facultad al presidente de México y serían los mexicanos quienes decidiríamos quiénes son nuestros ministros, claro, de una terna que cumpla con los mínimos requisitos indispensables. Pues Etienne, se nos acabó el tiempo, nos queda medio minuto, pero te agradezco mucho que nos hayas acompañado y espero escucharte muy pronto.
Muchas gracias, Juan. Muy buena noche.
Muy buena noche, Etienne Luque, y usted que nos acompaña también, excelente noche. Le agradezco muchísimo que haya estado aquí y lo espero mañana en punto de las 6 de la tarde a través de esta señal 104.1 FM 1500 AM. Mientras tanto, apenas es martes. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.